Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Hoy, 17 de noviembre, Jornada Mundial de los Pobres. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña en el estudio Chomin Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenos días, Chomin.
Buenos días, Natalia. Estamos ya llegando a la recta final del año litúrgico y celebramos el 33 domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos habla la Palabra de Dios hoy tenemos a José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia.
Hoy domingo 17 de noviembre y en el Evangelio, la gente que aparece en el Evangelio estaba admirada de la belleza del templo de Salomón.
Sí, igual que nosotros, que nos encanta pues nuestros templos románicos, góticos, nuestra catedral, ¿no? Pues admiraban de ver las piedras. Y Jesús aprovecha esa admiración de la gente pues para decirles, mira, todo esto al final tiene su caducidad. Lo importante es que veamos más allá de la piedra, es decir, el significado profundo de lo que es el templo y les lleva a hacer una reflexión sobre el final del tiempo y del mundo.
Y esa reflexión del final del mundo, los creyentes, tenemos que ver ese, parece que siempre un poco el fin del mundo es algo catastrófico, algo que nos da miedo.
Sí, esa es una expresión o una explicación que nos da, que oímos siempre, ¿no? Lleno de calamidades, pesimista, derrotista y fatalista. No, la forma cristiana de ver el fin del mundo es muy positiva y muy optimista. Fíjate que rezamos en el Padre Nuestro todos los días diciendo: venga a nosotros tu reino. Y Jesús lo que hace es describir un poco lo que va a suceder antes del fin del mundo, que son esta experiencia que también como cristianos tenemos, de que las cosas a veces no van mal, las estropeamos, hay guerras, violencias, dificultades. Pero nos pide que mantengamos la calma siempre.
Así que es uno de nuestros retos para aprender a vivir como creyentes y para afrontar
sí.
El final del mundo, el final de nuestros días.
Esta, incluso no solamente el final, sino el presente, ¿no? Es decir, Jesús nos diría, cuida de no vivir distraído, de aprovechar tu tiempo para que no te pille ese tiempo, diríamos, fuera de juego. No debemos creer que el fin es hoy, porque puede ser dentro de 1000 años, pero igualmente no podemos decir que será dentro de 1000 años, porque puede ser mañana. El fin, como el principio, está en las manos de Dios. Así que debemos tener mucha confianza en que será bueno para nosotros. Es el reino de los cielos que Él nos va a ofrecer y regalar.
Muchas gracias, José María, y que disfrutes de un feliz domingo.
A ti y buen domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia, buenos días, Chomi, y buenos días, oyentes de la COPE.
Este domingo, 17 de noviembre, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres y usted, su carta semanal, nos escribe sobre el Sínodo de la Amazonía.
Sí, que tiene que ver con la Jornada de los Pobres, porque los pobres no solamente son los pobres económicos, sino pobres de todo tipo, los que están solos, los que están marginados, los que están descartados. A veces hacemos reduccionismos de lo que es la pobreza. También pobres son aquellos que espiritualmente pues están un poco bajos o que no han recibido la buena noticia del Evangelio.
¿Y este sínodo de la Amazonía qué ha supuesto para la Iglesia, para sí. Todos los creyentes?
No solamente para los cristianos y los habitantes de la Amazonía, que son de 9 países de América, sino que para todos yo creo que es una llamada a la conciencia y a la vitalidad de la Iglesia. De hecho, yo entiendo que los sínodos no solamente son para aquellos lugares a los que se hace referencia, sino que entrañan lecciones para todos, porque la Iglesia no solamente es una Iglesia que se desarrolla localmente, también es universal, y tenemos que aprender los unos de los otros. Y, por ejemplo, aquí tiene varias llamadas, una, por ejemplo, para la ecología integral. Otra llamada, pues caminar en una iglesia más sinodal. Otra llamada, sin duda alguna, una iglesia inculturada en las costumbres, tradición e historia de los pueblos, por referirnos a algunas.
Y en el documento que se ha aprobado en el sínodo, ¿alguna de las, nos puede dar algunas pinceladas que usted seguro que sí que...?
Bueno, hay muchas pinceladas, pero van en ese capítulo. Lo que pasa es que todavía este documento no es definitivo. Es un documento que después tendrá que terminarlo el Papa y quizás en Navidades o enero o febrero ya lo dé él y lo ofrezca como resumen del sínodo. Lo que sí yo quisiera un poco... Es un poco referirme a esos bulos, porque son bulos a los que algunos han referido hablando del sínodo, como que iba a aceptar el matrimonio de sacerdotes casados, o quitar la ley del celibato, o instituir diaconisas a las mujeres, etcétera, etcétera. Y una cosa es que se diga en el aula, resuenen diversas problemáticas, y otra cosa es que salga aprobada. Un detalle que sí quisiera resaltar, eso sí, el papel de los laicos en la evangelización en aquellas zonas y el papel de inculturarse, como lo han hecho muchos misioneros, no solamente asumiendo las costumbres, sino incluso muriendo, viviendo y muriendo ahí con ellos, aprendiendo sus lenguas, sus costumbres. Y también quisiera, por descontado, referirme a un detalle que me parece muy importante: adaptarse a las culturas incluso con nuevos o algunos ritos propios litúrgicos y formas de expresión de la espiritualidad.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y que disfrute de un feliz domingo.
Igualmente.
La brújula familiar.
Y hoy Pablo Espina, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, nos habla sobre la importancia del diálogo.
Contar con sinceridad lo que nos pasa, compartir tristezas, preocupaciones y alegrías, expresar las emociones que nos invaden, nos ayuda a ser mejores personas. ¿Qué pasa cuando las personas abren sus corazones? Pues que mejoran. Para que esto ocurra, irremediablemente, tenemos que hacer uso de la palabra, de esa palabra nuestra, la que nos sale del corazón. Somos lo que hablamos. El poder terapéutico de hablar y de hablarnos es el título del último libro publicado por el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Una gozada de lectura y aprendizaje, fundamentado principalmente en el poder enriquecedor de una buena comunicación. Somos lo que hablamos y hablamos como somos, nos viene a decir. Por interesante, reproduzco y comparto alguno de sus párrafos. Un número creciente de estudios científicos demuestra que algo tan natural para cualquier ser humano como hablar está íntimamente relacionado con la buena salud y la satisfacción con la vida en general. De hecho, hablar, en cualquiera de sus formas, no solo añade vitalidad a los años, sino también años a la vida. Interesante, ¿verdad? Distingue Rojas Marcos dos tipos de lenguaje: el que utilizamos para relacionarnos con los demás, lenguaje social, y aquel con el que nos dirigimos a nosotros mismos, lenguaje privado. Ambos son beneficiosos para la estabilidad emocional, la vitalidad y la satisfacción personal. Sin duda, dice Rojas Marcos, para la mayoría de los seres humanos lo más importante del mundo es uno mismo. Cuando conversamos con alguien cercano o con nosotros mismos, los temas que nos resultan más relevantes son aquellos que tratan sobre alguna faceta de nuestra persona o sobre hechos que nos afectan en particular. En resumen, dice al final del libro, compartir con personas comprensivas y solidarias las cosas que nos afligen es una estrategia de eficacia probada. El mero hecho de transformar sentimientos de ansiedad, de tristeza o indefensión en palabras, de explicar en voz alta nuestros miedos y de dar sentido a las situaciones confusas nos tranquiliza y nos ayuda a pasar página. Las palabras tienen un poder mágico, sin duda. Contemos lo que nos pasa. Las palabras son lo único que no se lleva el viento. Las palabras quedan, más duraderas que cualquier otra cosa. Mueren los imperios, los monumentos se derrumban, perecen los hombres y bajan al pozo del olvido, pero las palabras quedan. ¿Quién no recuerda las últimas palabras que a duras penas pronunció ese ser querido antes de morir? ¿Qué madre o padre no ha recordado siempre aquella primera palabra que balbuceó su hijo o hija? Entre un extremo y otro, la vida humana está hecha de palabras. Hablemos, pues.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos habla del beato Miguel Agustín Pro, mártir de la persecución religiosa en México en los años 20 del pasado siglo.
Nos vamos acercando ya al final del año litúrgico y en esta ocasión nos presentamos a un santo mártir que derramó su sangre en la persecución religiosa que tuvo lugar en México en los años 20 del siglo pasado. en el año 1917, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se aprobó en México una constitución fuertemente atea y anticlerical. Como reacción a estas disposiciones legales, surgió un movimiento popular y se desencadenaron las llamadas guerras cristeras. La aplicación de la nueva legislación atea tuvo consecuencias muy concretas. Se prohibió la enseñanza religiosa, se pusieron a disposición del Estado todas las propiedades de la Iglesia, se declararon ilegales las órdenes religiosas, se limitó el número de sacerdotes por cada Estado, se eliminó a los de los sacerdotes el derecho a voto, se prohibió el uso del hábito eclesiástico, las publicaciones católicas, zonas muy extensas del país se quedaron sin sacerdote y de este modo las iglesias decrépitas fueron expropiadas y se usaron como garajes, establos, museos. Una de las víctimas más conocidas de esta persecución fue el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro. Había nacido en 1891 en Zacatecas, procedía de una familia católica, tenía dos hermanas religiosas. Su padre, ingeniero de minas, lo lleva consigo a menudo para que conozca su trabajo y las duras condiciones de vida de los mineros. Esta sensibilidad hacia el sufrimiento y la pobreza es la que le lleva a solicitar su ingreso en la Compañía de Jesús en 1911. Se forma en Nicaragua, en España, en Bélgica, donde es ordenado en 1925. Tiene que regresar a su país en este tiempo de persecución. La orden de los jesuitas había sido suprimida y el ministerio de los sacerdotes no oficiales era ilegal. Sin embargo, él no se acobarda y se pone manos a la obra para sostener a los católicos perseguidos, ayudar a los pobres y llevar los auxilios a los enfermos y moribundos. Las circunstancias no son fáciles, pero no pierde ni el optimismo ni la vitalidad. Va siempre acompañado con su guitarra y siempre tiene palabras de humor para animar y aliviar a los que encuentra. Busca formas cada vez más originales para eludir los controles policiales y llevar a cabo su ministerio sacerdotal clandestinamente, celebrando en secreto la Eucaristía y predicando ejercicios espirituales. En 1927 es acusado injustamente de formar parte de un complot cristero para asesinar a un general, candidato a la presidencia de la República. Después de un proceso amañado y sin garantías, es fusilado en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1927, con solamente 36 años de edad y 2 de sacerdocio. Muere con un crucifijo en la mano y el rosario en la otra, y los brazos en forma de cruz, exclamando «¡Viva Cristo Rey!». El gobierno hace públicas las fotos de su fusilamiento, esperando así asustar a los rebeldes cristeros, pero obtiene el efecto contrario. A sus funerales, desafiando a la policía y a las prohibiciones, acuden 20.000 personas, seguros de que el beato Miguel Agustín Pro es un mártir de Cristo. En 1988 Juan Pablo II lo declara beato y su fiesta litúrgica se celebra el 23 de noviembre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo. Cuenta además con mis manos.
Y con Álvaro Fraile y esta canción Contigo me la juego. En relación también con la Jornada Mundial de los Pobres, llegamos al tramo final de esta Iglesia Noticia y les contamos que hoy la Iglesia celebra esta Jornada Mundial de los Pobres, una jornada que fue instituida por el Papa Francisco al finalizar el año jubilar de la misericordia, y este año en su tercera celebración lleva por lema «La esperanza de los pobres nunca se frustrará».
Esta tarde a las 7 en la capilla de la Cofradía de los Nazarenos se celebra un concierto del terceto Anima Sacra en beneficio de la investigación por las enfermedades raras.
Por segundo año consecutivo, el Secretariado Diocesano de la Pastoral de Familia y Vida organiza el encuentro animando los cursos prematrimoniales que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en la Casa de la Iglesia desde las 5 hasta las 8 y media.
Este encuentro está dirigido a todas aquellas personas que acompañan o quieran acompañar a parejas que van a dar el paso de celebrar su matrimonio.
Los próximos días 22 y 23 de noviembre, nuestro obispo don Manuel confirma a los jóvenes de la parroquia de San Antonio y el domingo confirma a los jóvenes de Villada.
El próximo sábado 23, el Movimiento Vida Ascendente de la Diócesis celebra una vigilia con motivo de la clausura del centenario de la consagración a España del Corazón de Jesús. Será un encuentro de oración y renovación de la consagración a partir de las 8:15 en la Iglesia de las Claras. Sabor y vida.
que lo tenemos que dejar. Que disfruten de un feliz domingo. Gracias, Chomín.
A vosotros.
La luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo.